Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Queremos festejar el mes de abril con poesía y prosa de una escritora palentina, Carmen Quintanilla Buey. Bienvenida, Carmen, a este rincón de la Universidad Popular de Palencia, que es Radio Colores y en su espacio de sentirnos vivos, sintiendo la literatura. Carmen, ¿es la primera vez que vienes a Radio Colores?
Sí.
Vale, pues bienvenida. Carmen, nacida en Juneda, Lérida, la dedicación profesional de su padre ferroviario llevó a la familia a varias ciudades españolas hasta que terminaron en Venta de Baños. En su libro Revoltijo Poético dicen de Carmen: es por ancestros, raíces, adopción y amor a Castilla una castellana de pura cepa. Y si te parece, puedes comenzar con una poesía dedicada a Castilla. ¿Te parece bien?
Sí, sí.
Mira, vas a leer, me has dicho, Castilla sin mar.
Sí.
Poema incluido en Pregón Literario, llevado a cabo por Carmen Quintanilla en agosto del 2010 con motivo de las fiestas patronales de Venta de Baños. ¿Es así?
Así es.
Pues comienza.
Castilla sin mar. Solo mar, echo de menos. Un poco de mar serena. Agüita dulce y salada que tanto alivia mi pena. Sin despreciar a mis ríos, que son Carrión y Pisuerga, el mar sería un alarde. Coronaría el emblema de la Castilla gloriosa, de catedrales inmensas, de torreones con sombras, de Don Nuños y Jimenas, de palacios blasonados, de murallas, de compuertas, de valientes guerrilleros, de pintores, de poetas. Si Dios hiciera el milagro de añadir mar a mi tierra, los fantasmas, como niños, dejarían sus almenas y, olvidando bajo el sol lo bello de sus leyendas, harían castillos nuevos con las rocas, con la brea, entre los cantos rodados, entre la espuma, la arena. Y por los campos de trigo lucirían las sirenas amapolas en el pelo, junto a corales y perlas. Si me escuchas, mar amiga, ya ves que vale la pena que en un parto sin dolor rompas aguas donde puedas y haciendo mil filigranas te introduzcas en Palencia y consigas con tus olas salpicar a mi bandera. He soñado anoche mismo que un día de primavera me decía un peregrino, ya cansado de dar vueltas, yo busco el alma de España y está en Castilla la Vieja, y que yo le respondía orgullosa y altanera, pues no vas descaminado, sigue por esa vereda y al llegar a una llanura maravillosa y extensa conocerás que ya estás en el cielo, que es mi tierra, cuando veas extasiado, como si un cuento vivieras, a Cristo sobre un otero y el mar a mano derecha.
Muy bien, Carmen, qué bonito, a Castilla. Carmen escribe desde siempre, pues ya siendo pequeña recitaba versos a la Virgen que ella quería componer y suplicaba a sus padres y maestra que se los dejaran componer a ella. Bibliotecaria de profesión, estuvo en Venta de Baños 22 años desempeñando ese puesto. Creó los certámenes literarios Habibi y Beatriz y por aquel entonces escribió innumerables cuentos que escribía de su puño y letra, leía y regalaba a los niños. Carmen, léenos Conductora de Pateras, que eso está, lo publicaste en la Gaceta de Castilla y León, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues ahora Carmen nos va a leer Conductora de Pateras.
A ver, Conductora de Pateras. Pobre gente, cuánto aguante y acabar de esa manera. ¿Hasta dónde habrá llegado el nivel de su entereza? Si me preguntan qué quiero desempeñar en la tierra, yo diré que quiero ser conductora de pateras. Ellos no pueden remar porque ya no tienen fuerzas. Necesitan kamikazes que compartan su tragedia. Antes de que por valiente sin dudar me propusieran subir en mi horrible barca que los llevara a otra tierra, les daría mil consejos. Demostraría con pruebas cómo a veces espejuelos sobre cosas que nos cuentan son nada más utopías con terribles consecuencias. Pero si la obstinación se saltara a la torera los consejos y sermones y colmaran mi paciencia, pues arriba, y yo remando hasta llegar a la meta. Ya allí, muy esperanzados, a salvo y entre la arena, con el sueño realizado, con el mundo por montera y un peligro horripilante bajo la nueva bandera, yo estaría vigilante muy cerquita de la verja, custodiando a mi pasaje como buena centinela. Extendería mi falda con el alma a flor de pena si advirtiera que el peligro me mostrara ciencia cierta los tremendos descalabros con macabras consecuencias. Les diría a los gendarmes con derechos a condenas que llevaran con cuidado sin llegar a usar la fuerza ante la fuerza mayor a esta gente que almacena los desgarros en el alma, los desgarros en las venas, tantas horas entre muerte que ya casi la desean, que no la hacen más pelotas, que parece una pedrea, que me ayuden con los muertos a llegar a mi patera, donde yo podré volverlos al lugar de procedencia. Cuánta esperanza truncada, cuánto horror, cuánta tristeza rematada a la deriva. Que se sepa, mi patera estaría en mi playita, bajo el sol y el mar serena, yo sentada junto al remo, y que suba quien se atreva. Voy a ver si estudio mucho y termino mi carrera. Decidido, quiero ser conductora de pateras.
Qué triste realidad, ¿verdad? Pero tú la cuentas de una manera que te hace sentir esperanza, decir que algún día sea esto realidad, que se puedan venir, pero de buena manera, los inmigrantes. Busco, y ojalá lo consiga, la máxima perfección literaria dentro de la sencillez, soltura, garra, dignidad, cuidado del lenguaje, amenidad, gracejo y poca metáfora, casi nada. Con esta declaración de principios, la autora ofrece toda una poética de su producción. A ver, Carmen, con estas palabras que he copiado, escritas por ti en algún libro, quiero que nos dediques una poesía, la que tú quieras, elige. A lo que más te guste, lo que tú quieras.
¿Quieres una de aquí, de los sonetos o esto?
Vale, de acuerdo.
Bueno, vamos a ver. Un soneto a Castilla. Camposanto. Emergen de tu cuadro mal cuadrado cipreses que se incrustan en el cielo. Irrumpe tu silencio negro vuelo y deja tu misterio más helado. Alfombras variopintas de un sembrado que cuenta de un afán y de un anhelo circundan tu contorno por tu suelo y quedas como perla en engarzado. Me inclino conmovida y silenciosa, sabiendo que se guardan en tu entraña artífices de tanta maravilla. Dejando mi flor mustia en una losa, olvido que haya vivos en España y rezo por los muertos de Castilla.
Muy bonito. Se inicia en la desaparecida Cruce de Castilla y en la actualidad colabora con el diario Palentino y la Gaceta de Castilla y León, de donde nos ha leído anteriormente un relato. Tiene una extensísima obra escrita e inédita, cuentos, relatos, artículos, biografías y sobre todo poesía. Y Carmen, ¿qué necesitas para escribir? ¿El sitio, el lugar donde escribes?
Pues tú lo pones. Pues mucho relax, mucha tranquilidad, mucho, bueno, no sé, silencio, tranquilidad, soledad, mucho relax, mucha sí. Tranquilidad.
¿Tienes horas especiales
sí,
para
escribir? Yo
escribo
por la mañana casi siempre. Escribo entre 12 y 3. Yo como a las 3 doy de sí todo lo que puedo a la mañana. Y el rato este antes de la comida, que como a las 3, pues escribo un rato todos los días.
Vamos,
de cualquier cosa, de lo que veo, de lo que me han dicho, de lo que he visto.
Vamos, que eres entonces muy ordenada en ese sentido, todos los días.
Yo me levanto a las 9 y estoy hasta las 3 de la tarde sin parar. Luego ya por la tarde me siento un ratillo y a lo mejor sigo escribiendo o me voy un poco por ahí.
Sí. Muy bien. Miembro del grupo Saloncillo, algunos de sus poemas han sido incluidos en sus publicaciones 20 Otoños y Estación de Plata. Es autora del himno a Venta de Baños. Ha publicado Sonetos Pardillos, que refleja su niñez en Magá de Pisuerga. Este libro se agotó rápidamente. ¿Quieres leernos algún poema de tu infancia?
De mi infancia, pues, a ver, de la escuela a lo mejor, ¿eh?
Sí.
Escuela. Salía del pupitre despintado olor a escuela pobre. y el tintero danzaba sin cesar en su agujero, dejando el contenido derramado. Escuela de tablero descentrado, de abrigo mal colgado en el perchero, de suelo entarimado, de brasero, de estampas en cabas desordenado. Escuela que recuerdo con cariño, que sigue el corazón siendo tan niño que está entre el pizarrín y la cartilla. Escuela de ratón y sabañones, de cromos, bastidor, tirabuzones. Mi escuela chiquitina de Castilla. En Sonetos Pardillos.
Sonetos Pardillos es donde este poema. Cuéntanos, léenos alguno más de.
¿De Sonetos Pardillos?
Sí.
¿Dejamos esto entonces?
No, luego lo leemos,
bueno,
eso otro.
Pues es que oye, aquí es que hizo un libro. ¿Se me oye a mí?
Sí, sí.
Es que hizo un libro dedicado a Magá de Pisuerga, donde lo dedico así. Dedico a Magaz, el Magaz palurdo y encantador de mi infancia, donde las niñas éramos felices pintando de colorines las tabas de cordero. El Magaz de siesta y gallina, majuelo y reclinatorio, carro y silencio. Este es todo dedicado a Magaz, pero. Bueno, pues vamos a ver. Amanece. La tierra se confunde con el cielo, pequeña veta de oro los separa, y al verlos confundidos deseara cruzar tanta belleza con mi vuelo. El surco, negra herida en pardo suelo, promesa de un futuro que depara sosiego a quien lo siembra y quien lo ara, se cubre con verdoso y tenue velo. Anuncia la mañana al campanario y anuncia que se aleja ya el rebaño el dulce tintinear de su esquililla y anuncia un día más el calendario y en medio de esta paz, año tras año, se escribe la grandeza de Castilla.
Carmen es hermana de reconocidos poetas, a quien admira profundamente.
Andrés y Pedro.
Andrés, Pedro, ¿el otro hermano no es poeta?
Emilio.
También, Emilio. ¿Qué escritores eliges para tus momentos de lectura?
Pues yo, a mí me gusta mucho la poesía irónica y por lo tanto Quevedo me gusta mucho, pero la ironía yo la reflejo mucho más en la prosa de mis colaboraciones en Diario Palentino o en algunos sitios más que colaboro, en mis cuentos, en mis relatos, que he ganado algunos premios literarios de prosa narrativa, vamos. Reflejo más esa parte que me gusta a mí, que me gusta la ironía dentro de una perfección, ¿no? El chiste barato y esta manera de hacer humor chabacano no me gusta. A mí me gusta buscar la perfección y mezclar la ironía.
Eso es muy difícil, ¿eh?
Es muy difícil.
Sí, es muy difícil llegar a ese punto.
Sí, bueno.
Bueno,
pero
también.
Vamos, lo reflejo mucho más en la prosa, ¿eh?
Sí.
En el relato lo puedo reflejar,
sí,
más.
Pues.
Porque luego, ya si buscas la rima, al buscar la rima, desaparece un poco esa ironía.
Sí.
En cambio, tú coges un relato y allí dices todo lo que quieres, claro.
Tú tienes también dedicado unos poemas a Miguel Hernández, a José.
Sí, también,
a Camilo José Cela.
No les tengo aquí, ¿eh?
A Rosalía, pero vamos, que.
Sí,
que sí, son muy bonitos, por cierto.
Es que me gusta mucho Galicia, yo soy una gran admiradora de Galicia. Y cuando voy a Galicia me embrujo, porque aquellos pazos. A mí hay tres edificaciones que en este orden las doy preferencia. Para mí, a mí me encantan los castillos y todo aquello de antiguo, de castillos, fortalezas. Luego los pazos, eso sobre todo, los pazos me encantan. Después los caseríos y por último los chalés.
Sí.
Los chalés en esa dirección van los últimos para mí.
Sí,
a mí los caseríos vascos me gustan.
Es que son muy bonitos.
Son muy bonitos.
Muy bonitos.
Y los pazos, el pazo de Rosalía de Castro, que te pierdes por allí, parece que lo estás viendo por aquel jardín. Es que es una preciosidad aquella.
Bueno, ¿quieres leernos ahora algo de prosa?
Bueno, pues si quieres, haz mención a esto que te conté del tiempo y su relato.
Sí, sí.
Pero dilo.
Bueno, pues vamos a ver, porque. Va a leer este libro, es de un primer premio de relatos en el concurso literario palentino por el Ayuntamiento de Palencia en el 2007, titulado El tiempo y sus relatos.
Bueno, es un relato, este es larguillo, ¿eh?
Bueno, sí, sí, pues para eso bueno, estamos, para escucharte y disfrutar de tu escritura.
Por lo recordado y por lo que me han ido contando, escucha atentamente tú, que sí, te va a hacer gracia. Por lo recordado y por lo que me han ido contando muchas personas allegadas a mí, por parentesco o amistad, ¿se me oye bien?
Sí, sí, perfectamente.
Sin duda yo fui una niña muy difícil. Pondré algunos ejemplos que lo demuestran. El relato se titula Aquella lejanísima niña difícil. Empiezo. Es un relato compuesto de 5 etapas. Y digo, los bebés. Cuando nació uno de mis hermanos, y después de decirme mis papás, con muchas pamplinillas, que aquella preciosidad de criatura nos la había traído la cigüeña de París, yo les quedé en ridículo al asegurarles que aquello era imposible, porque ese día no se había movido la cigüeña del campanario. Vivíamos muy cerca de la iglesia, y que yo me lo había pasado en grande, viendo que unas veces volaba sobre el nido, otras descansaba en él y otras ponía comida en los picos de sus cigüeñitas, y que por lo tanto de ir y volver a París nada de nada. Mis papás salieron por peteneras diciendo, claro, es que la cigüeña que nos ha traído el bebé es de otro pueblo. Yo me quedé con la mosca tras la oreja. Parece mentira que aquella sagacidad incipiente y tempranísima haya disminuido con los años. Ahora me engaña cualquiera. Unos días más tarde, mi amiguilla Marcelina me dijo que nada de París y de cigüeñas, que los bebés los dejaban los duendecillos debajo de las berzas. Y allí nos fuimos al huerto de la Marce a buscar niños debajo de unas berzas enormes llamadas de asa de cántaro, que eran más grandes que nosotras. Encontramos lombrices, una lagartija, 2 topillos, seguramente topillo y topilla, responsables y precursores del follón que nos traemos entre manos. Ya más tarde, muchísimo más tarde, y conociendo la auténtica procedencia de nuestro ser, sigo viendo en ella un maravilloso milagro. 2. El descubrimiento. Una de las cosas que más me impactó en la niñez fue el descubrimiento de que toda la gente, más pronto o más tarde, se tenía que morir irremediablemente. Hasta ese día yo creía que morirse era algo esporádico y que solo les tocaba a algunos. Por eso cuando murió el abuelito de la Marce la compadecí muchísimo por haberle tocado morirse a aquel viejecillo tan majo. Como también les había tocado a mi vecino y a un primo de mi papá, pero al que no le tocaba, aquí estaría por los siglos de los siglos, que era algo así como tocar la lotería, pero en plan tristón. Me estrellé con la realidad por boca de Rafita, un primo de la Marce, que vivía en Madrid, que era muy sabiondo y que venía a veranear al pueblo con muchos aires de superhombre. Una tarde, sentados en el varal de un carro, mientras comíamos pan y chocolate de la marca El Gorriaga, nos puso al corriente de lo efímero de nuestra existencia, pero en plan general, nada de tú sí y tú no. Recibí tal mazazo al saber aquello que por no querer comentar nada en casa, me lo tragué yo solita y pasé una temporada horrorosa. Comía fatal, estaba rarísima, no dormía, en la escuela no daba una en el clavo sacando a la maestra de quicio. Mis papás no sabían a qué achacar mi actitud y como entonces no se acostumbraba a llevar a los niños a consultas de pediatras y psicólogos, pues decían, esta chiquita ha pegado un estirón y está rarilla, habrá que reforzar su alimentación. Y los trozos de queso eran del postre eran más grandes y comí muchísimas lentejas, pero nada, yo solita y para mis adentros, con la idea de la muerte unánime, pasé un verdadero calvario. Tercero, el cielo. Una vez ya impuesta en el tema, vinieron las conjeturas. Supe que había un cielo y un infierno, a los que se llegaba cada cual según sus merecimientos, y que en el cielo se estaba tan requete bien que entrar allí era la mayor de las gozadas, todo rellenito de angelitos tocando flautas, con música celestial, mientras se flotaba entre nubes azuladas o blanquísimas, y se sentaba uno al lado del mismísimo Dios, que sonreía siempre y atusaba las cabecitas de los niños, mientras la Virgen María preparaba la comida al niño Jesús, que jugaba al escondite por senderos de estrellas y luceros. Aquello era lo que yo quería, pero claro, por lo visto, para lograrlo primero había que morirse. Y un día que me riñó la maestra, porque mientras ella me hablaba de un tema muy árido sobre archipiélagos y volcanes, yo tenía mi mente en las nubes de colores, y de que además, cuando llegó la hora de la merienda, me tocó una naranja muy ácida y llena de pepitas, estuve a punto de tirarme por un barranco. Sí, porque así me mataría, iría al cielo, y la Virgen del Carmen me prepararía meriendas tan ricas como las que preparaba su niño, que serían tocinillos de cielo, huesitos de santo, yemitas de Santa Teresa, pasteles Gloria. No llegué a tirarme de cabeza al abismo, porque cuando ya estaba al borde llegó a buscarme la metepatas de la Marce, y porque se ve que mi instinto de conservación y de conversación propiciaron mi supervivencia. 4. El infierno. También supe que en el infierno se estaba fatal, y me alegré mucho de no haberme tirado por el barranco, porque un día dije a mi mamá, no me da la gana, y a mi hermano, vete a la mierda, y si eso merecía infierno y me hubiera matado, allí iría yo sin más remedio. Además, me gustaba muchísimo Rafita, el primo de la Marce, porque era guapísimo y muy listo. Y claro, las niñas pequeñas no podían gustarle a los niños porque era pecado mortal. Pues eso, que iría al infierno, y allí los demonios me pincharían con sus orcas mientras me quemaban en aquel fuego eterno del que hablaban en el púlpito los predicadores en Semana Santa. ¡Jo, fuego y eterno! ¡Qué monstruosidad! Todos estos tejemanejes me los traía en torno a la etapa de mi primera comunión, y un día que fui a confesar, me dijo el cura, me vas a volver loco, me metes en unos callejones sin salida y no sé ni qué responder, te temo más que al obispo. 5. Las comedias. En los pueblos de Castilla, hace ya muchos años, se llamaba hacer comedias a todos los espectáculos que se ofrecían al público, generalmente en las plazas, al aire libre y portando cada vecino su silla. Hoy tenemos comedias, se decía, lo mismo si se trataba de teatro que de marionetas, corales o dulzaineros. Bueno, pues aquella vez no pudo ser al aire libre porque era Navidad. En la escuela pensó la maestra en que representaríamos un pasaje navideño. A cada niña nos adjudicaron un papel. La Virgen María sería la niña más guapa, que no era yo precisamente. A mí se me asignó un precioso papel de mesonera que me encantó. Por el caminito que iría a Belén se montaría un hostal donde detendrían los reyes magos, y allí se establecería un diálogo muy chispeante entre reyes y mesonera. Yo sugerí que quería ser una mujer con moño, descaradilla, con culo y tetas postizas, delantal y muy rural. Pero el director no estaba de acuerdo, porque decía que al tratarse de niñitos Jesús, virgencitas y estrella de Oriente, la cosa había que hacerla en plan místico. Y según él, lo indicado sería que llevara el vestido blanco de mi primera comunión, que me peinara con los tirabuzones de siempre y que de culos y tetas nada de nada. Todos los días se enfadaba y salía de los ensayos cabreadísima. En casa no daba explicaciones porque quería darles una sorpresa y por lo tanto no estaban al corriente de comedias ni de mi lucha interna. Pero un día en que iba de paseo por el campo con mi papá, nos encontramos con la mamá de la Virgen María, que todos los días acudía a los ensayos para contemplar boquiabierta al bellezón de su niña con la muñeca pepona en brazos a modo de niño Jesús. Y pasó esto. Tu chiquita es muy rebelde. Todos los días se enfada al ensayar las comedias. Ah, sí. ¿Y por qué se enfada? Pues porque no se pone de acuerdo con el director. Vaya, vaya. ¿Y quién es el director? Pascasio, el enterrador, que como tiene mucho tiempo libre entre muerto y muerto, lee mucho y entiende de esas cosas. Pascasio, el enterrador, pues entonces que dejen que les dirija a todos mi chiquita, que seguro que salen ganando.
Ni que decir tiene que Pascasio se salió con la suya y yo fui una cursilísima mesonera que parecía un angelito de la guarda. Además, no se me dejó fingir la voz y con aquella dulzura, aquel candor, aquellos tirabuzones y aquel tamaño, sirviendo vino con un jarro de barro a mi amiga Barce, que parecía el rey Baltasar y que vestía una túnica que era una colcha damascada de mi casa y en la cabeza un turbante que era una toalla, guantes negros y embadurnada la cara con chocolate el Gorriaga, seguro que formábamos un conjunto que no sé cómo no pasó a la historia. El pobre. Ahora llamamos mendigo a lo que entonces era un pobre. De entre los que llamaban en mi puerta yo tenía mi predilecto, el de los miércoles. Le entregaba la limosna y él me daba una estampa. Todas me parecían preciosas menos la de la dolorosa. Como ya se la había rechazado mucho, no intentaba dármela. Aquella virgen tan guapa, con las manos juntas sobre el pecho, mirando al cielo, mientras lloraba a raudales, me entristecía muchísimo. Aquel miércoles mi mamá le preparó a mi pobre un cuenco de sopa de ajo calentita que él saboreaba sentado en un peldaño de la escalera. Y llegó la Marce. Yo le dije al pobre, tiene que dar una estampa a mi amiga. Y él, a esta chiquita yo no la doy nada porque su madre siempre me dice, Dios le ampare. Y yo, pues si no da una estampa a mi amiga, yo no le daré nunca limosna a usted. El pobre a regañadientes le entregó una estampa de la dolorosa y a mí una de San Antonio con su niño. No sé lo que diría la Marcia a su madre, pero en aquella casa ya no se volvió a decir Dios le ampare a mi pobre. Y me puse muy contenta porque sabía que en aquel milagrito había participado yo. Al cabo de unos cuantos miércoles en la escuela se le cayó a la Marce de la enciclopedia al suelo. Entre sus hojas salieron esparcidas cuatro estampas de la dolorosa. Y por fin, ahora. Ahora, y a mil años luz de todo aquello, me solidarizo totalmente con la niña que fui. Me encanta que la gente sea sincera, espontánea, nada sofisticada, que diga lo que siente. Me sigue asustando el infierno, llenito de demonios que cumplen con la obligación, que es la de quemar a las personas con los mismos cuerpos y almas que tuvieron. Reivindico la eutanasia para los condenados al fuego eterno, porque sería un zas y andando. Desaparecería para ellos la palabra eternamente, que en este caso pone los pelos de punta. Me intriga y me atrae el cielo, al que llegaré algún día, y no digo si Dios quiere porque pienso entrar en él tanto, si quiere como si no quiere, porque soy buena persona y tengo derecho. Pero ya no me divierte el revoloteo de las cigüeñas, ojalá, porque las poquísimas que veo son muy negras y con las alas caídas. Tampoco busco niños debajo de las berzas y también, ojalá, porque ahora las berzas las cuezo y me las como por prescripción facultativa. Y sigue poniéndome muy triste la dolorosa. Estoy buscando a Rafita, el primo de la Marce, porque aquel niño tan guapísimo ahora tiene que estar muy parecido a Richard Gere.
¡Qué bien, qué bonita!
¿Te ha gustado?
Sí, sí, muchísimo.
Pero muchísimo, de verdad. Pues busca otra poesía y nos lees.
¿Otra poesía?
Sí, sí.
Por ejemplo, rachas. Bueno, leo estas dos y ya está. Yo creo que leyendo estas dos que tengo entre manos se hará bastante, ¿no?
Vale.
Ya no. Vale. Rachas. Rachas. Me dicen que son rachas. Rachas que borrará la primavera. Rachas por la que todo el mundo pasa, pero que luego llega un nuevo resurgir con doble brío por haber logrado derribar por tierra el motivo del viento racheado que estuvo a punto de ganar la guerra. Rachas a las que hay que enfrentarse, salir a la defensa, buscarle las cosquillas si querrían, o enseñarle la lengua si siguen tan pesadas que acaben por comernos la cabeza. Rachas, me dicen que son rachas, que las lágrimas son la panacea, y tras el desahogo se cierren bien las puertas con llaves, con candados, con cadenas, y una vez capeado el temporal, celebrar el triunfo como una proeza. Si es por la voluntad, soy voluntaria. Lucharé lo mismito que una fiera, pero no estoy segura de tener suficiente fortaleza, que a veces se derrumban los proyectos cuando fallan las fuerzas. Me temo que si muero en el intento, nadie sepa que he sido sin quererlo una heroína y caiga en saco roto tanta guerra,
rachas, solo rachas, que tal vez pasarán, y mientras llega el respiro sosegado, el dormir a pierna suelta, voy a buscar un árbol resistente donde poder ahorcar tanta tristeza.
Y bueno, pues ahora del libro del pregón literario
de
Venta de Baños, sí, de las fiestas de Santa Rosa, léenos algún poema.
Lejos de Castilla. Mi vida está en la estepa castellana, y cuanto más me alejo, más la siento. Llevo en el corazón y el sentimiento mi tierra comunera, lisa y llana, y añoro al despertar cada mañana los trigos azotados por el viento, los ríos, las veredas, y lamento no estar bajo mi sol y en mi solana. Yo creo que la octava maravilla se encuentra entre la gente de Castilla, de alma transparente, que no engaña. En tono jactancioso y postinero le dije frente a un mapa a un extranjero: esto es Castilla y lo demás España.
Muy bueno. Pues lee otro para despedirnos. Se nos ha hecho muy cortito y deseo que seas tú la que diga la última palabra.
Bueno, pues a la patrona de Venta de Baños, a Santa Rosa.
Ay, perdona un momento, Carmen. Tenías ahí una anécdota de tu padre que es muy, muy bonita. Deberías contarla.
Pues no sé, es como muy íntima.
No, pero es muy bonita, de verdad.
Bueno, vamos a ver. Una cuestión de opiniones. Quiero contar una anécdota relativa a mi padre y que recuerdo con muchísimo cariño porque me parece muy entrañable. Regresaba por Entrevías a su casa desde el trabajo en la estación, donde ocupaba un puesto importante. Al llegar a determinado punto, vio que un guarda jurado reprendía acaloradamente a un obrero ferroviario que parecía acobardado. En el suelo, una briqueta. Y mi padre: ¿pero qué os pasa? Pues mire que a este hombre le he pillado robando una briqueta y le estoy levantando un expediente. Y mi padre: coño, no hagas eso, que le van a poner una sanción y le harán la puñeta. Y el guarda jurado: nada, nada, yo cumplo con mi obligación y si quieren perdonarle, que lo hagan los superiores. Y mi padre: tú no levantas expediente a este pobre hombre porque a mí no me da la gana. Dices que yo no te he dejado y que me responsabilicen a mí. Y el guarda jurado: ah, pues así lo haré. Siendo así, vaya usted a casa, que el señor Quintanilla responderá, porque yo pienso cumplir con mi obligación y contarlo en el despacho pertinente. Y el obrero: muchas gracias, señor Quintanilla. Y mi padre: pero oye, oye, llévate la briqueta. Y el obrero: hombre, tanto como eso, bastante ha hecho usted ya. Y mi padre: venga, he dicho que te lleves la briqueta, joder. Y se la llevó, claro. Ni que decir tiene que aquello no tuvo trascendencia alguna, pero yo comprobé una vez más que tenía un padre con un corazón como un castillo.
¿Ves cómo merecía la pena? Es muy bonito.
He finalizado con este relatito como un homenaje a mi padre, al que adoraba.
Es que es una cosa muy entrañable, muy bonita. Sí, sí, merecía la pena que lo leyeras. Sí, ya leí lo que pensabas leer últimamente. De este libro, me parece que
es. La patrona que te decía yo.
Sí, lo que tú consideres.
Bueno, es un poema Santa Rosa de Lima. Y dice: patrona, si vemos que eres rosa, la más bella de todas cuantas rosas han nacido, si Dios sin titubeos te ha elegido por buena, por sencilla, por doncella, si no existe un lucero ni una estrella que dejen tu fulgor ensombrecido, si vienes desde Lima y has querido dejar entre nosotros honda huella, no es raro que este pueblo inteligente, dotado de honda paz y buena gente, buscando a su patrón hace mil años, dijera: coronemos a esta rosa tan frágil, tan bonita y tan graciosa, que siempre reinará en Venta de Baños.
Muy bonita. Bueno, pues acabamos.
Y el pregón literario le finalicé con esto, con lo cual termino, ¿no?
De acuerdo.
Terminé el pregón diciendo: hoy regreso nuevamente, he cortado dos espigas, y abrazando todo el aire y cantando bajo el sol, digo puesta de rodillas en mi tierra soberana, no es que sea castellana, es que Castilla soy yo.
Muy bien. Pues muchas gracias, Carmen, por haber venido. Esperamos que esta no sea la última vez. Y como verán, hemos festejado el mes de abril con poesía y prosa y un canto a las letras por una escritora palentina, Carmen Quintanilla Buey. Muchas gracias. Estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Hasta pronto.